Son las 2 de la tarde.
Crónica de Euskadi. Con Aitziber Bilbao.
Arratsaldeon guztioi, el gobierno vasco defiende el dispositivo policial del jueves pasado en los campos de fútbol de San Mamés y Anoeta, pero lo ocurrido en el interior del campo de la Real es inadmisible, ha dicho hoy el consejero de seguridad Bingen Zupiria, en línea con lo expresado también por el alcalde de Donostia, entre otros. Junto con clubes y todas las policías analizarán cómo prevenir a futuro incidentes de este tipo.
Es completamente inadmisible lo que ha sucedido. Vamos a... Tanto el Departamento de Seguridad como los responsables de la Ertzaintza, como los responsables de seguridad de nuestras tres capitales y los principales clubes vamos a seguir trabajando para evitar cualquier incidente que se pueda producir a futuro, para ver en qué se puede mejorar de cara a los próximos encuentros.
Declaraciones en el homenaje a quienes ahora, entre otros, velan por la seguridad en los aledaños de los estadios y en otra época luchaban contra la violencia callejera. La Brigada Móvil de la Ertzaintza, unidad de la Policía Vasca, que según su jefe Josu Bujanda, ha ayudado a traer la paz a país.
Hemos sido también partícipes de que en este país nuestro, en Euskadi, tengamos hoy la paz.
Este lunes se cumple un año de los ataques de Hamás en Israel, el secuestro de más de 100 rehenes que dio comienzo, como saben, a la guerra de Gaza que hoy en día se sigue librando en Oriente Próximo. Y hoy es jornada, por ello, de protesta en muchos lugares del mundo para exigir el final del conflicto. Este mediodía en las calles de Bilbao, también en la tarde, por la tarde, el caso de Iruña.
Tenemos que apoyar, ¿no? Están masacrando. ¿Y la comunidad europea qué hace? No los vamos a dejar morir, ¿no?
Creemos que es injusto cómo está tratando la sociedad, los políticos y todo el mundo lo que está pasando allí, y hay que tomar medidas ya. Y hay que salir a las calles, hay que hacer ruido, la gente se tiene que enterar de lo que está pasando.
Y si han ido hoy de compras, es posible que hayan encontrado más de una de las tiendas de grandes cadenas de moda cerradas. En Vizcaya y en Araba, hoy el sindicato ELA ha movilizado a las trabajadoras del textil y el calzado para exigir a la patronal que no les incluya en el convenio estatal. Judith López, portavoz.
Lo que reivindicamos es que nos excluya del convenio estatal para que así, pase lo que pase, se modifiquen las leyes que se modifiquen, nosotros podamos seguir teniendo nuestros convenios provinciales.
Convenios gracias a los cuales en Euskadi no está permitido que estas grandes cadenas abran en domingos o festivos, por ejemplo. Y en Vizcaya, en la localidad de Derio, en el Txorierri, no se habla de otra cosa. ¿Quién o quiénes han sido los afortunados en el sorteo europeo de los Euromillones? Ayer premio de 162.
Y eso además no se dice a nadie.
Yo, mira, llevo desde ayer cuando fui a mirarlo, ya estaba temblando.
Nada, no hemos visto nada. Aquí estamos todos esperando a ver si le vemos por aquí aparecer, pero creo que va a haber que esperar un poco.
Pero aquí de toda la vida, pues parece que te hace más importante el pueblo.
Desde luego que es importante el pueblo por esa razón o por cualquier otra. Titulares deportivos de la jornada, Jon Zubieta, Arratsaldeon.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon. Empezamos por fútbol porque Osasuna se cita a las 4 y cuarto con el Getafe para hacer buenos los 3 puntos logrados ante el Barça. Además, el Athletic y la Real Sociedad encaran sus compromisos ante Girona y Atlético de Madrid con pocas horas para la recuperación. Por cierto, Nico Williams es baja por una contusión. Y por su parte, el Alavés recibirá mañana al Barcelona con las dudas en el eje central de la defensa y la baja de Guridi. En la Liga F, el Athletic se ha medido al Atlético de Madrid Lezama con el resultado de 0-2. En segunda, el Eibar buscará hoy en Ipurúa recuperar sensaciones después de su derrota en Oviedo. Recibe a las 4 y cuarto al Sporting. En baloncesto, el Baskonia quiere dar una alegría a su parroquia en el Wes Arena frente al Moraván Andorra, y a la noche el Bilbao Basket tiene cita en Murcia ante el UCAM. En baloncesto femenino, el IDK recibe al Jaires, el Ointe Gernika al Ensino y el Araski juega en Galicia ante el Baxi Ferrol. En pelota, hoy arranca en Zalla y Ezcaray en la fase previa del campeonato del 4 y medio, y por otra parte, Peña Zabaleta y Altuna y Zueta medirán sus fuerzas mañana en la final del Masters CaixaBank. En remo, hoy se ha confirmado que Iker Zabala entrenará a Orio las próximas 3 temporadas. Y por último, balonmano, Artalecu acoge el duelo del Bidasoa ante la Ciudad Encantada, y más tarde la Naitasuna pisa el recinto del Benidorm.
Eskerrik asko, Jon. Completamos la portada con el pronóstico del tiempo. Euskalmet, para las próximas horas, Jaione Munarriz, Arratsaldeon.
Caixo Arratsaldeón, con el viento del sur hoy las temperaturas máximas se rondarán o superarán los 25 grados en muchas localidades de la vertiente cantábrica, mientras que en la mitad sur el ascenso va a ser algo más moderado. El viento sur también irá aportando nubosidad de tipo medio y alto durante las próximas horas, una nubosidad asociada a un frente cálido que podría dejar algunos chubascos débiles y ocasionales.
En carretera continúan hasta ahora los problemas en la A8 a la altura de Orio en sentido Bilbao, como les hemos venido contando, debido a la realización de unas obras. Hay allí un carril cortado, lo que está causando retenciones. Y el Departamento de Seguridad informa también de complicaciones en Arrasate, en la Nacional 636, después de un accidente en el que se han visto implicados una furgoneta y un turismo que deja dos personas heridas. Precaución, por tanto, en ambos puntos. Reciban un saludo de la redacción de esta crónica de Euskadi fin de semana, en el control técnico Xavier López y José Borruela. A las 2 y 5 minutos comenzamos.
Crónica de Euskadi, con Aitziber Bilbao.
Hoy hemos escuchado por primera vez al consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, respecto a los incidentes registrados en el estadio de Anoeta el jueves pasado y cómo hubo de afrontar el partido La Ciudad, la capital guipuzcoana. El dispositivo preparado en una semana de múltiples eventos deportivos funcionó allí, en Donostia, en Bilbao y también en Gasteiz con el básquet. Ahora hay que ver cómo se puede evitar lo ocurrido en el interior del estadio. Los radicales del equipo visitante, como saben, el Anderlecht, rompiendo el mobiliario y arremetiendo desde la distancia contra la afición local. El departamento trabaja ya para que algo así no vuelva a suceder. Trabaja con clubes y el resto también de policías. Xavi Segovia, Arratsaldeón.
A Arratsaldeón, los altercados ocurridos en Anoeta son inadmisibles, así lo ha asegurado el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, que asegura que trabajan ya con los clubes y otras instituciones para que no vuelvan a ocurrir.
Es completamente inadmisible lo que ha sucedido y el objetivo del Departamento de Seguridad y de las instituciones vascas fue solicitar colaboración a los clubs, a las aficiones, para que se evitara cualquier tipo de disturbio, ¿no?
Cree que el dispositivo fue el adecuado, prueba de que no hubo altercados fuera del estadio. Pone el enfoque no tanto en los incidentes, sino en el ejemplar comportamiento, ha dicho, del resto de aficionados. Zupiria ha valorado el acuerdo también de modificar la ley de Mordaza, algo muy demandado, recordaba, en Euskadi, pero destacaba que será la letra pequeña la que determine la eficacia de esta nueva ley. También ha mostrado su disposición al diálogo con los sindicatos de la Ertzaintza para lograr avances en sus reivindicaciones.
Declaraciones realizadas en el homenaje hoy, lo decíamos en portada, la Brigada Móvil de la Ertzaintza, precisamente quienes se encargan en el exterior de los estadios de estos dispositivos y también en épocas pasadas, entre otros, de la violencia callejera, Xavi.
Sí, a lo largo de 40 años, 418 agentes han conformado la Brigada Móvil de la Ertzaintza. De ellos, solo 13 han sido mujeres. En un emotivo acto se les ha homenajeado recordando la labor que han desempeñado en la seguridad o en los rescates a lo largo de estas cuatro décadas. El director de la Ertzaintza, Josu Bujanda, recordaba que les tocó vivir momentos muy complicados y que ellos también son parte muy importante de la paz lograda tras años de terrorismo.
Esta llama, entonces, permanecerá encendida hasta que no haya paz y hasta que acabe la violencia organizada contra este pueblo. Y se acabó. Y parte de eso somos todos nosotros. Hay que creerlo. Hemos sido también partícipes de que en este país nuestro, en Euskadi, tengamos hoy la paz.
Llegan nuevos tiempos, ha dicho el consejero Zupiria, por tanto la Ertzaintza debe adecuarse a estos nuevos tiempos en los cambios de la delincuencia, especialmente en los delitos tecnológicos.
La Ertzaintza, por tanto, que se compromete a responder las peticiones de la sociedad en materia de seguridad con estas nuevas modalidades delictivas. En el Parlamento, en las ondas de Radio Euskadi, hemos escuchado esta mañana las opiniones de los representantes parlamentarios precisamente sobre seguridad en referencia a la preocupación de la ciudadanía reflejada en el último EITB Focus esta semana. Un 54% cree que es buena la seguridad en nuestro país, pero el 36% la califica de mala, muy mala o regular. Por territorios, el sesgo negativo es mayor en Vizcaya. Leire García, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Joseba Díez Antxustegi, portavoz del PNV, defiende el papel de la Ertzaintza para mantener y mejorar, dice, la seguridad en Euskadi.
Creo que tenemos un cuerpo como el de la Ertzaintza que está altísimamente capacitado para hacer frente a este reto. Creo que tenemos una de las mejores policías, no solo de Europa, sino del mundo. Creo que tenemos un sistema de seguridad integral que va a permitir abordar este reto, porque es un reto que tenemos encima de la mesa y que tenemos que enfrentar, con la mayor de las garantías del mundo.
El Partido Socialista de Euskadi pide que se convoquen oposiciones y que se estudie un modelo de relación más cercano con la ciudadanía. Ekain Rico.
Con independencia de que esa sociedad sea segura, porque así lo demuestran los datos, evidentemente estamos absolutamente dispuestos a abordar modelos de seguridad que hagan sentir a la ciudadanía pues una mayor cercanía y una mayor seguridad.
Este debate, el de la seguridad, está pendiente, en opinión de Euskal Herria Bildu. Escuchamos a Mikel Otero.
Modelo de seguridad garantista, transparente, comunitario, etcétera, etcétera, que va un poco en la línea por la que hemos firmado el Pacto de Seguridad en Bilbo, ¿no? Por hacer ese tipo de aproximación a la seguridad.
Para el Partido Popular hay que incrementar la plantilla y los medios con los que cuenta la Ertzaintza. Laura Garrido.
Los presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco de este ejercicio hay consignada una cantidad para tener 8.000 efectivos y tenemos 7.412. Por lo tanto, hace falta más policía. ¿Dónde está el gobierno vasco, que tiene previsiones presupuestarias que le permiten tener más plantilla y no la tiene?
Y Vox pide que se afronte el debate de forma integral. Amaya Martínez.
Estamos convencidos de que la inseguridad es una realidad y no una percepción. Últimamente se utiliza la palabra percepción para todo.
Porque la inseguridad ha aumentado, considera Amaya Martínez.
Gracias, Leire. Opiniones también sobre las modificaciones en la denominada ley Mordaza, que como saben Euskal Herria Bildu ha apoyado, apoyará en el Congreso gracias a ese acuerdo con el Gobierno español. Los parlamentarios de PSE y Euskal Herria Bildu defienden que se reforzarán derechos de la ciudadanía. Partido Popular y Vox critican la posición de Bildu precisamente en este asunto y los yeltzales, el PNV, dice que garantizará que la Ertzaintza y los otros cuerpos de seguridad mantengan el principio de autoridad.
Lo que va a permitir es reforzar derechos, los mismos derechos de la ciudadanía, como por ejemplo las restricciones que puso el Partido Popular en el derecho de la manifestación.
Y la modificación legal que se va a hacer ahora pues va a quitarle un poco ese carácter punitivista y va a ser que sea más garantista con los derechos fundamentales.
El Partido Nacionalista Vasco va a ser una garantía de respeto al principio de autoridad a los agentes, porque eso es por lo que vamos a preservar en el Congreso de los Diputados, por lo que vamos a luchar.
Resulta que va a ser Bildu el que va a poner límites en este proyecto de ley que se ha presentado.
Lo que hacemos es dar impunidad a los delincuentes. Y por otro lado, ¿qué hacemos? Eliminar el principio de autoridad que debe tener cualquier cuerpo policial.
Las críticas del Partido Popular al apoyo de Euskal Herria Bildu a esta reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza, ha aumentado de decibelios con las palabras del expresidente del Gobierno español, José María Aznar, como suele ser, por cierto, habitual. Ha tildado de encanallamiento moral el acuerdo. Desde el Gobierno no responden al expresidente popular. La reforma, ha dicho el ministro Bolaños, busca combinar la seguridad con el mejor ejercicio de los derechos fundamentales. Mikel Arregui, Madrid, Arratsaldeón.
Caixó a Arratsaldeón para José María Aznar. El pacto entre el Gobierno y EH Bildu para derogar la ley Mordaza es un encallanamiento moral. Dice el expresidente que se trata de un principio básico. No se puede pactar la seguridad de los ciudadanos con los representantes de ETA.
Es que aquí no estamos discutiendo si la policía puede utilizar unas pelotas de goma o no. Estamos discutiendo un principio, y es que tú no puedes pactar la seguridad ciudadana con una banda de asesinos. Es que no se puede pactar eso.
Aznar ha asegurado además que Sánchez ha sacado a la calle a presos manchados de sangre a cambio de presupuestos. Duras declaraciones a las que intentaba no responder el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños.
Yo, en declaraciones salidas de tono, fuera de lugar, exageradas, hiperbólicas, ni entro. Yo le digo que lo que nosotros vamos a hacer es garantizar que la seguridad ciudadana se combine con el mejor ejercicio de los derechos fundamentales, la manifestación y libertad de expresión.
Bolaños asegura que ahora dialogarán con los grupos del Congreso para ampliar el acuerdo anunciado esta semana con Euskal Herria Bildu.
Y también en clave política encuentro hoy de alcaldes y alcaldesas de Euskal Herria Bildu en Pamplona, donde su coordinador general, Arnaldo Otegi, ha reiterado que las políticas neoliberales y el modelo autonómico han fracasado a la hora de resolver los problemas de la ciudadanía vasca y por ello abogan por un nuevo modelo que supere ambos, donde las personas, decía Otegi esta mañana, estén en el centro. Y es desde las administraciones locales donde se debe impulsar este cambio en las instituciones donde ellos gobiernan, dice Otegi, que ya lo están haciendo.
En materia de derechos sociales, en materia de vivienda, en materia de educación, en todas las materias en las que, por encima de la lógica neoliberal, nuestros alcaldes y alcaldesas lo que ponen encima de la mesa son las necesidades de las mayorías populares. Tenemos grandes obsesiones identitarias: la vivienda, la educación, la sanidad y un país que sea un país que cuida a su gente.
Un último apunte político. Una semana después del anuncio del arranque del proceso interno del Partido Nacionalista Vasco, 5 militantes del PNV han enviado un documento de reflexión a la dirección de su partido, un documento de trabajo en el que abogan o proponen limitar la duración de los mandatos dentro de la formación a 3, un máximo, por tanto, de 12 años. Un documento firmado, entre otros, por la exsecretaria de Euskadi Burubatzari, exconsejera del Gobierno Vasco, Belén Greaves, el exburuquí de Guipuzcoano, Juan Mari Juaristi, o el exdiputado general de Vizcaya, Josu Bergara, a las 2:15. Sarai. En vísperas del primer aniversario del ataque de Hamas a Israel, que dio comienzo, como saben, a la guerra en Gaza, miles de personas se manifiestan este fin de semana en todo el mundo en contra de la guerra, también en el Estado y en nuestro país. En las calles de Bilbao este mediodía, varios miles de personas han tomado el centro de la ciudad exigiendo a Sarai Pérez el fin de la guerra. Aguardión.
Eguerdión, la manifestación ha comenzado pasada las 12:30 de la mañana con una pancarta que decía Palestina y resistencia babestu, Israel eta bere konplizei aurre egin. Esther Muñoz, la portavoz de la plataforma en apoyo a Palestina, subrayaba que Palestina no lleva solo un año resistiendo, sino que lo hace desde hace 70 años y añadía que Israel ha dejado claras sus intenciones estos últimos días.
La necesidad de desnormalizar al Estado de Israel, que estos últimos días, de una forma más clara que a lo largo de toda su historia, está dejando claro cuál es su verdadero objetivo, ¿no?, y sus ambiciones expansionistas con ataques a otros pueblos de la región.
Miles de personas ataviadas con pañuelos y banderas palestinas han recorrido la Gran Vía de Bilbao en apoyo al pueblo palestino.
Tenemos que apoyar, ¿no? Están masacrando. ¿Y la comunidad europea qué hace? No les vamos a dejar morir, ¿no?
Creemos que es injusto cómo está tratando la sociedad, los políticos y todo el mundo lo que está pasando allí, y hay que tomar medidas ya, y hay que salir a las calles, hay que hacer ruido, la gente se tiene que enterar de lo que está pasando.
Un clamor, eso ha sido Bilbao. ¿Dónde están? No se ven las sanciones a Israel, o desde el río hasta el mar, Palestina vencerá, son los gritos que se han escuchado en esta manifestación, que ha terminado con una ovación y lectura de un manifiesto en varias lenguas en la escalinata del ayuntamiento. Mostraba así Bilbao su apoyo a un pueblo que cuenta por millones a sus desplazados y por millares a sus muertos.
Gracias, Sarai. En este tiempo el número de palestinos fallecidos se eleva a 40.800 personas. Los bombardeos siguen cada día en Gaza y 12 muertos más en estas últimas horas. Mientras tanto, diferentes ONG señalan que el reparto de ayuda humanitaria en la Franja roza niveles más bajos, a pesar de que este verano se haya declarado la alerta por hambruna en algunas zonas del enclave palestino. Los ataques también han llegado, como saben, estos últimos días a Cisjordania. Y en el norte, en el Líbano, no cesan los enfrentamientos tras 12 días de invasión. Última hora desde Beirut. Mikel, ahí estarán a Rachaldeón.
A Rachaldeón. Israel ataca por primera vez el norte del Líbano y ha matado a un dirigente de Hamas y a toda su familia en un campo de refugiados palestino cercano a Trípoli. En Beirut se han producido varios ataques en los barrios del sur de la capital y en la frontera. Israel asegura haber matado a 400 milicianos de Hezbollah desde que lanzó su operación terrestre. Israel aplica la estrategia de Gaza en esta parte del Líbano y en las últimas 24 horas han matado a 30 médicos y sanitarios. 3 hospitales han tenido que cerrar sus puertas por ataques directos. Este frente sur es el más caliente ahora, pero está pendiente la respuesta de Israel a Irán tras el lanzamiento de 181 misiles balísticos. El ejército israelí dice que es un objetivo prioritario y que esperan contar con el apoyo de países aliados en la región.
Escuchamos antes al expresidente del gobierno, José María Aznar, en su acto y con las juventudes de su partido. También se ha referido Aznar a la guerra, o en sus palabras, al derecho de Israel a defenderse.
Porque Israel no solamente no es que tenga derecho a defenderse, es que está luchando también por nosotros. El apoyo a Israel tiene que ser un apoyo muy claro, porque Israel está defendiendo los valores democráticos de la sociedad occidental y del mundo occidental. Si Israel pierde lo que está haciendo, la próxima batalla será en las costas del sur de Europa.
Las 2:18 de la tarde, continuamos en Crónica de Euskadi fin de semana, en el relato informativo de este sábado 5 de octubre. En Vizcaya y en Araba, las trabajadoras del comercio textil y calzado de las grandes firmas están hoy de huelga y movilizaciones convocadas por el sindicato ELA. Denuncian que la patronal del sector quiere imponerles un convenio estatal, lo cual podría empeorar sustancialmente sus condiciones laborales. Algunas de las grandes tiendas de ropa han permanecido cerradas por el paro, aunque la mayoría han abierto sus puertas. Sonia Hernando, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, en Gasteiz, con una concentración de las trabajadoras vestidas de luto ante el mayor centro comercial del territorio, y en Bilbao, con una manifestación que ha recorrido la Gran Vía, donde se concentran muchas de estas tiendas.
¡Buen trabajo, Nacho!
Ela reclama blindar las actuales condiciones porque, aunque ahora está en vigor el acuerdo político que prioriza los convenios provinciales, cualquier cambio les haría depender del convenio estatal. Judith López nos cuenta lo que esto significaría.
Para empezar, tendríamos que abrir domingos y festivos. La poca conciliación que tenemos ahora dejaría de existir. Tendríamos jornadas laborales más largas y tendríamos unos salarios más bajos.
Guipúzcoa el pasado día 1 y hoy en Vizcaya y en Araba el sindicato convocante ha conseguido cerrar algunos de estos comercios de grandes cadenas de ropa o calzado. La mayoría, sin embargo, han mantenido la normalidad.
Y en Donostia, el colectivo La Tuchuría ha iniciado hoy las movilizaciones mensuales que dicen van a llevar a cabo ante los centros sanitarios. Protestan por los recortes en Osakidetza y las consecuencias que esto genera en la atención a la ciudadanía. En esta primera protesta se han concentrado ante el PAC de Bengoechea, en la Casa de Socorro. Idoia Serna forma parte de La Tuchuría.
Hemos decidido hacerlo aquí, que es el centro de Donosti, donde también hay problemas, hay falta de médicos, y bueno, para darles su apoyo a los ciudadanos y a los trabajadores, a los profesionales de la sanidad pública.
Precisamente hoy termina el Congreso de Medicina Familiar en el BEC, donde se han reunido más de 5.000 profesionales de este campo de la sanidad. Han debatido estos días en torno a la medicina familiar. Tiene varios retos, entre ellos que la medicina familiar sea una asignatura propia de la carrera de medicina, nos decían, o cubrir también todas las plazas ofertadas para poder dar una mejor atención a las y los pacientes. Escuchamos a Chema Calleja Pascual, es presidente del Comité Organizador del Congreso y también médico de familia en Vitoria-Gasteiz.
Nosotros una de las propuestas que hacemos siempre es que haya pues una asignatura de medicina familia que sea obligatoria para los estudiantes de medicina para que puedan conocerla. Una mejor cobertura de las plazas, por ejemplo en Osakidetza se calcula que hay unas 100 plazas vacantes de atención primaria y entonces sí que sería bueno que se pudiesen cubrir y eso mejoraría mucho la atención a nuestros pacientes, reducir la carga de tareas burocráticas, ¿no?, en la consulta, una mejora de lo que es la capacidad de resolución de problemas, pues mejoras en la formación de técnicas diagnósticas o de tratamiento nuevas, tener disponible pues pruebas tanto en consulta como podría ser una ecografía o pruebas de diagnóstico.
Hablando de sanidad, de salud, el Ministerio de Sanidad ha publicado, como saben, esta semana el borrador del decreto que va a regular el uso del cannabis medicinal, un avance importante para los pacientes que, por otro lado, critican que se trata de una norma muy restrictiva que deja fuera en torno a 500.000 de personas en el Estado. Joana Sánchez.
Lo recetarán médicos especializados y lo dispensarán las farmacias hospitalarias que serán las encargadas de realizar las fórmulas. Desde el Observatorio Español del Uso Medicinal del Cannabis solicitan que se incluyan formatos más efectivos. Manu Guzmán.
Que también los médicos de atención primaria pudieran prescribir que se incluyera dentro de los preparados que se van a permitir cannabis herbal para poder vaporizar y por tanto tener un efecto mucho más rápido en pacientes que necesitan un rescate sintomático rápido, por ejemplo cuando tienen un brote de dolor o una convulsión.
El decreto limita su uso a tratamientos de quimioterapia, dolor crónico, epilepsias graves y espasmos por esclerosis. Quedan fuera 500.000 de personas.
Pérdida de apetito y de peso en pacientes de cáncer o los problemas de insomnio, ansiedad, de estrés que sufren pacientes de cáncer y otras enfermedades crónicas, en el estado emocional, anímico, ganas de vivir en esencia, que también mejoran estos compuestos y que los pacientes con enfermedades crónicas pues lo tienen muy alterado.
El uso medicinal del cannabis está regulado en 40 países. En la mayoría de los casos, su consumo reduce el uso de otros medicamentos como opiáceos.
Y hoy hemos conocido un nuevo informe que cuestiona uno de los proyectos de parques fotovoltaicos de la empresa Solaria en Euskadi. En concreto, uno de los que están adelantados, está a punto de conseguir todos los permisos para poder empezar la instalación de las placas. Se trata del proyecto Vitoria Solar 2 y que afecta a los terrenos de la capital alavesa, Sonia.
Sí, es un tropiezo para los planes de la empresa madrileña. El Ayuntamiento de Vitoria ha finalizado el informe urbanístico que le había pedido la Diputación alavesa. Ese informe concluye que la planta Vitoria Solar 2 no es compatible con el plan general de la ciudad. Solaria había conseguido para ese parque buena parte de sus permisos, entre ellos el pasado mes de mayo la declaración favorable de impacto ambiental del gobierno vasco. Este revés, sin embargo, podría obligar a la empresa a cambiar de ubicación, lo cual significaría empezar de nuevo con todos los trámites. clientes. De momento, la empresa guarda silencio, no aclara cómo va a hacer frente a este nuevo obstáculo. El proyecto Solar 2, ahora puesto en cuestión por el área de urbanismo del ayuntamiento, estaba previsto ubicarse en los terrenos de Lubiano, donde hace menos de un mes hubo una concentración donde se sembraron cruces negras representando la muerte de los pueblos.
Y en Iparralde, Yener lleva una década trabajando en el desarrollo de la producción de energías en Ipar Euskal Herria, como decimos. Para sus responsables es necesario, dicen, aumentar la producción de energía verde a nivel local, donde ahora es aún el 7%. Así que entre sus proyectos más inmediatos está el desarrollo de parques fotovoltaicos a partir del próximo año. Inice Butrón.
Tras 10 años de trayectoria, Iener aboga por la necesidad de aumentar la producción de energías renovables en Ipar Euskal Herria. A su nacimiento, el 6% de la producción era local. Hoy en día se sitúa en el 7%, a un nivel insuficiente, según Arnaud Baudouin, director de Energia y responsable de Iener. Para llegar a un equilibrio energético en Ipar Euskal Herria, tenemos que conseguir otras fuentes de energía complementarias, como podrían ser la energía eólica o la energía hidráulica, para poder responder a las necesidades en materia energética de la población. El año que viene construirán el primer parque fotovoltaico en el vertedero Zaluaga, de 2,5 hectáreas de Azcaine. Y para Euskal Herria se sitúa en un corredor aéreo militar, así que todo proyecto eólico está prohibido. Un sinsentido, según Baudouin. Nos parece un poco absurdo, así que es uno de los puntos que vamos a tratar de desbloquear en los próximos años para poder instalar eólicas en Ipar Euskal Herria. De aquí a 10 años, el objetivo es producir a nivel local el 20% de la energía consumida. La distribuidora de energía, Energia, creada hace 5 años por Iener, ha conocido un auge importante desde su creación. Cuenta hoy en día con 4.500 clientes, de los cuales el 20% son estructuras públicas.
Elkartzen gaituena es el lema en torno al que se ha desarrollado el debate ideológico en el seno de la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, un congreso desarrollado durante 3 días en el Palacio Europa de Gasteiz. Patxi Juaristi, presidente precisamente del congreso, del evento. Kaixo, Patxi.
Kaixo, arratsaldeon guztioi.
¿Cuáles han sido las principales conclusiones de este debate ideológico interesantísimo, Elkartzen gaituena?
Bueno, hemos hablado de muchísimas cosas, ¿no? Por una parte, hemos hablado de la cohesión, de la importancia de tener un país cohesionado. Y hemos hablado de cómo conseguir esa cohesión. Y para conseguir esa cohesión, pues hemos hablado de comunidad, de la importancia de desarrollar una identidad comunitaria. Hemos hablado de participación, ¿no? Es decir, la participación es un elemento importante. Hemos hablado de gobernanza, de cómo tienen que ser nuestras relaciones con las instituciones, incluso entre las instituciones y los grupos culturales. La verdad es que bueno, ha sido un congreso pues rico en muchos aspectos.
La participación también ha sido muy elevada, ¿no?
Sí, la verdad es que mira, han participado 1.000 personas en el congreso. Han sido 3 días y había personas que venían el primer día, el segundo día, el tercer día, pero la verdad es que estamos muy contentos con la participación. Y luego, no solo con el número, sino con la calidad de las personas que han venido. Es decir, hemos visto a personas pues que están interesadas con todos los temas relacionados con la cohesión, y luego pues muchas personas que pues, no son pertenecen a grupos culturales, a asociaciones, a instituciones públicas. Ha habido un poco de todo y estamos contentos con eso.
Para finalizar, Patxi, en la jornada inaugural vimos representantes, los más altos representantes de las instituciones de nuestro país. ¿Cree que recogen el guante de lo que se ha expuesto allí en el Palacio Europa?
Pues yo creo que sí. El objetivo principal del congreso era hacer propuestas que mejoren nuestra cohesión social y territorial. Y desde luego nosotros lo que vamos a hacer es pues escribir todas las propuestas que han salido en el congreso y enviarlas pues a todos los políticos, a las instituciones y a todos los agentes sociales, culturales, pues que les puedan interesar estos temas. Al final ha habido muchas personas que han participado en el congreso, pero lo más importante pues es que esto lo conozca la sociedad y que lo conozca pues los agentes políticos, que son los que pueden pues tomar decisiones en este sentido.
Pues veremos, por tanto, cuál es el compromiso que adquieren los poderes públicos del país respecto a estos asuntos. Eusko Ikaskuntza, como decimos, ha planteado en este congreso una hoja de ruta para construir un futuro mejor en torno a lo que nos une, Elkartzen gaituena. Patxi Juaristi, eskerrik asko, eta horrengora arte.
Bai, eskerrik asko zuei.
Y un último apunte, nuevo episodio de violencia machista en Roquetas de Mar, en Almería. El delegado del gobierno en Andalucía ha confirmado lo que se investiga ya como violencia machista, el hallazgo de una mujer asesinada. La Guardia Civil detuvo anoche a un hombre de 72 años tras localizar el cuerpo de una mujer de 56, su mujer, en una vivienda de la localidad. La víctima presentaba varias heridas punzantes. Su pareja permanece, como decimos, custodiado en dependencias hospitalarias porque intentó quitarse la vida ingiriendo medicamentos. Así nos despedimos. Tiempo ahora para la información deportiva en la sintonía de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Gracias por su atención. Vía Arte.